Viajeros al tren, viajeros al tren, todos los niños al tren.
Viajeros, una presentación de Llamada de Medianoche, en donde viajaremos a los tiempos bíblicos para descubrir los tesoros de la palabra de Dios que transformarán nuestras vidas.
Bienvenidos amigos a un nuevo programa de Viajeros. Becky, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Ale. Estoy muy bien y también muy contenta de poder estar en una nueva aventura. Y queremos animar a todos los amiguitos que escuchan el programa a que nos escriban, que nos manden dibujitos. Tenemos para enviarles un precioso material para que puedan seguir aprendiendo mucho más de Dios. Estén muy atentos todo el programa, porque vamos a pasarle las formas en que pueden comunicarse con nosotros.
Sí, es cierto, Becky, pero antes de comenzar, ¿no te gustaría escuchar una canción?
Ay, sí, la verdad que sí, es una muy buena idea.
Entonces vamos a pedirle a Rodrigo que ponga una canción.
Hoy continuaremos viajando a los tiempos bíblicos y vamos a aprender sobre el capítulo 37 del libro de Génesis.
Y vamos a hablar de José. Él era hijo de Jacob.
Y su madre se llamaba Raquel.
Su nombre significa Dios ha quitado mi reproche.
Vivía con su padre y sus hermanos, pero oigan lo que pasaba.
José, ¿qué pasó que vienes tan apresurado?
No entiendo, papá. Mis hermanos no les hace falta nada. Tú les has dado todo lo que necesitan. Y saben que un día todo será de ellos, pero aún así no te respetan. Vendieron alguna de tus ovejas para después malgastar el dinero. Como que no supieran que Dios es testigo de todo lo que hacen.
Hablaré con ellos y tendrán que pagar cada oveja que vendieron. Gracias, hijo.
Mientras tanto, en el campo, los 10 hermanos de José comentan entre ellos.
José ya fue con el cuento a papá.
¡Sí! ¡Es un chismoso! ¡Ya le daremos lo que merece!
Sí, es su favorito. Siempre lo prefirió a él. Pero tenemos que sacárnoslo de encima. Ya me molesta hasta verlo.
¿Y vieron la túnica que nuestro padre mandó hacer para José? ¡Es digna de cualquier rey!
Lo que faltaba. José se quedará con todo lo que le pertenece a nuestro padre y nos dejará sin nada.
¡Tenemos que hacer algo!
Sus hermanos no estaban nada contentos con José.
Para nada. Pero vamos a aclarar que lo que hacía Jacob el padre no era correcto, porque hacer estas diferencias solo traía problemas y celos.
Es cierto, Becky. También los hermanos de José se portaban mal. Por esa razón, Jacob confiaba más en su hijo menor. Aunque no debería ser justificación para hacer diferencias.
Te cuento, Ale, que en este momento de la historia, los 10 hermanos de José lo odiaban. No podían ni verlo.
En cierta oportunidad, José se acercó a sus hermanos y dijo:
escuchen, por favor, voy a contarles el sueño que tuve. Resulta que estábamos en el medio del campo haciendo manojos, y mi manojo se levanta y queda derecho, mientras que los manojos de ustedes estaban alrededor del mío y se inclinaban ante él.
¿Qué? ¿Qué estás diciendo?
¿Estás loco? ¿Quién te crees que eres?
¿Estás diciendo que tú eres más importante que nosotros?
¿Acaso vas a ser nuestro rey y tendremos que obedecerte?
Después de esto, odiaron más a José. Sin embargo, sin importar lo que pensaran sus hermanos, Jacob, su padre, recordaba los sueños de su hijo en su mente.
Después, José tuvo otro sueño, que también les contó a sus hermanos.
Hermanos, tuve otro sueño, pero en este se veía que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí.
¿Qué clase de sueño es este que tuviste? ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a postrarnos ante ti?
La Biblia nos cuenta que sus hermanos le tenían envidia, pero su padre pensaba mucho en este asunto.
Un día los hermanos de José fueron a una tierra lejana buscando buenos pastos para las ovejas de su padre.
Entonces Jacob le dijo a José:
José, hijo mío, tus hermanos fueron hacia la tierra de Siquem cuidando las ovejas.
Sí, padre. ¿Qué quieres que haga?
Quiero que vayas a verlos y lleves algunas cosas.
Sí, padre. Iré con mucho gusto.
Bueno, ve y fíjate cómo están tus hermanos y las ovejas. Y regresa a traerme la noticia.
Como escuchamos recién, Jacob mandó a José que fuera desde el valle de Hebrón hasta Siquem. Y cuando llegó allí, se perdió.
Entonces un hombre lo encontró y le preguntó:
¿Qué andas buscando?
Soy José, el hijo de Jacob, y estoy buscando a mis hermanos. ¿Usted podría decirme dónde están?
Ya se fueron de aquí. Oí decir que se iban a Dotán.
Muchas gracias.
Así que José se dirigió hacia allí.
Sus hermanos, cuando lo vieron a lo lejos, dijeron:
¡Miren! ¡Ahí viene el soñador!
Escuchen, vamos a matarlo. Después lo tiramos en un pozo y decimos que un animal salvaje lo mató. ¡Esta es nuestra oportunidad!
Ahí vamos a ver qué pasa con su sueño.
Bueno, pero no lo matemos. No derramemos su sangre. Échenlo en ese pozo que está en el desierto, pero no le pongan una mano encima.
Pero Rubén, tú bien sabes que no tendremos una oportunidad como esta. No podemos perderla.
¿Acaso tú no quieres que desaparezca? ¡Vamos, Rubén! Recuerda que si no, siempre nos seguirá molestando.
No, no le haremos daño. No insistan. Tómenlo y pónganlo en el pozo hasta que veamos qué hacemos.
¿Saben, niños? Rubén dijo esto porque quería poner a salvo a José y devolvérselo a su padre.
Pero cuando José llegó a donde estaban sus hermanos,
lo agarraron, le quitaron la túnica que llevaba puesta y lo tiraron a un pozo que estaba seco y vacío.
Y después se sentaron a comer.
Y mientras comían, vieron venir una caravana de ismaelitas que venían de Galaad y traían en sus camellos perfumes y diferentes cosas para vender.
En ese momento, Rubén no se encontraba. De pronto Judá, uno de los hermanos, dijo:
¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y después tratar de ocultar su muerte? Es mejor que lo vendamos a los ismaelitas y no que lo matemos, porque después de todo, es nuestro hermano.
Sí, está bien.
Sí, tienes razón. Con tal de no verlo más, cualquier cosa.
La Biblia nos cuenta que sus hermanos estuvieron de acuerdo con Judá.
Y cuando los comerciantes pasaron por allí,
los hermanos de José lo sacaron del pozo y lo vendieron por 20 monedas de plata.
Fue así entonces como se llevaron a José a Egipto.
Pero saben, cuando Rubén regresó al pozo y no encontró allí a su hermano, rompió su ropa en señal de dolor.
Luego volvió a donde estaban sus hermanos y les dijo:
¡Ay, el muchacho no está! ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué le vamos a decir a nuestro padre?
Rubén era el más preocupado, pero tenía que pensar en una solución rápida. Así que tomaron la túnica de colores de José, la mancharon con sangre de un cabrito,
la tomaron y la enviaron con un mensajero a su padre.
Jacob, tus hijos te envían un mensaje urgente. Preguntan si esta es la túnica de José.
No, no puede ser. Sí, sí es la túnica de mi hijo. Algún animal salvaje lo hizo pedazos y se lo comió.
Jacob quedó tan triste que nadie podía consolarle. Su hijo amado ya no estaba.
Todos sus hijos y sus hijas trataban de hacer algo para que se sintiera mejor, pero nada funcionó.
Becky, ¿y qué pasó con José?
En Egipto lo vendieron a un hombre llamado Potifar, que era el capitán de la guardia del faraón, es decir, el rey de Egipto.
Más adelante estudiaremos cómo siguió la historia de este jovencito. Dios tenía un plan muy especial para él. Hoy queremos detenernos sobre algo que contamos hoy. Escuchamos que Jacob amaba muchísimo a José más que a sus demás hijos. Y como todos se daban cuenta, esa actitud del papá hizo que todos los demás estuvieran celosos y comenzaran a tener rencor hacia José.
Sin dudas, eso no refleja lo que a Dios le agrada. Él no hace diferencias con nadie. Romanos capítulo 2, versículo 11 dice: porque Dios no hace diferencia entre unos y otros.
Cuando yo tengo un favorito, voy a tratarlo mejor que los demás. Sin duda será alguien especial para mí. En cambio, Dios nos ama a todos por igual y tiene un especial cuidado para cada uno de sus hijos.
En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, leemos: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna.
El amor de Dios es inexplicable, pero es real. Su amor supera todas las cosas, aún va más allá de lo que podemos entender.
En ocasiones, ya sea en la escuela, en la familia o con los vecinos, se encuentran personas que son sus favoritas.
Pero en la Biblia dice que no debemos tener ni mostrar esos sentimientos.
En Santiago capítulo 2, versículo 1 también leemos: ustedes, hermanos míos, que creen en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no deben hacer diferencia entre una persona y otra.
Dios quiere que tomemos ejemplo de su Hijo, del Señor Jesús. Su deseo es que nos amemos los unos a los otros.
Juan capítulo 4, versículos 7 y 8 dice: queridos hermanos, debemos amarnos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
Okay.
José actuaba honestamente primeramente delante de Dios. Por esa razón su padre confiaba plenamente en él. A sus hermanos, además de la diferencia que hacía Jacob, le molestaba que José siempre actuaba correctamente.
Y eso hacía notar aún más lo mal que se comportaban ellos. Y entre todas estas cosas nació el odio, el rencor, la envidia. Y ninguna de esas cosas provienen de Dios.
Si en alguna oportunidad, tú, amiguito, sientes alguna de estas cosas, sácalas de tu mente. Coloca en tu corazón un sentir que provenga de Dios.
La Biblia dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.
Cuando hacemos esto, Dios está comenzando a trabajar en nuestra vida y nos ayudará a sacar todas las cosas que no le agradan.
Amiguito, no te dejes vencer por lo malo, por el pecado. Como dice la canción, vence con bien el mal.
¿Te ha herido alguna vez? ¿Has sentido el deseo de herirlos también? La Biblia nos dice que amemos a nuestros enemigos y que no actuemos como ellos, porque solo el bien puede vencer al mal.
Romanos 12, versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con bien el mal.
No seas vencido de lo malo, sino vence con bien el mal. No seas vencido de lo malo.
Rápido se pasó el tiempo. Ya nos tenemos que ir, Becky.
Sí, pero antes de irnos, queremos decirte que puedes seguir en contacto con nosotros.
Sí, puedes escribirnos a Viajeros, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay.
También puedes enviarnos un correo electrónico a viajeros@llamadaweb.org.
O visitar nuestra página web, que es www.llamadaweb.org, en la sección de viajeros.
¡Hasta la próxima!
Recuerden, Dios les ama.
Y nosotros también.